Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Las mujeres en España dormimos peor que los hombres y nos medicamos más para lograrlo. Por espeluznante que parezca, este titular es la pura realidad. O al menos esto es lo que reflejan los datos de la encuesta realizada por 40DB y publicada en El País en marzo de 2024. Las distintas etapas en la vida de la mujer, como la pubertad, la menstruación, el embarazo y la menopausia, se asocian con cambios hormonales que en muchas ocasiones provocan alteraciones en los patrones de sueño. Especialmente la llegada de la menopausia puede suponer un antes y un después en mujeres que han dormido bien toda su vida y que, de repente, cuando termina su vida fértil, dejan de hacerlo. Con los cambios fisiológicos, los cambios hormonales y a medida que cumplimos años, las mujeres tenemos un mayor riesgo de sufrir trastornos del sueño como el insomnio, la apnea obstructiva del sueño o el síndrome de piernas inquietas. Hay cada vez más evidencia de que la edad y la pérdida hormonal asociada a la menopausia contribuyen a este riesgo elevado de trastornos del sueño. Por eso, este episodio dedicado al sueño de la mujer es tan necesario. Esta semana tengo el placer de charlar con el doctor Alex Ferré, neurofisiólogo clínico y médico experto en medicina del sueño, tanto para la edad adulta como edad infantil. Con el doctor Ferré vamos a identificar los factores tanto fisiológicos como de estilo de vida que nos quitan el sueño a las mujeres a lo largo de nuestra vida. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para seguir durmiendo a pierna suelta, pasen los años que pasen? Compromiso, honestidad, naturalidad y transparencia son los valores sobre los que se sustenta este podcast. Valores que comparto con el mecenas de este episodio, Central Lechera Asturiana. Una marca comprometida con la calidad, por eso mantiene al máximo la esencia de sus productos. Con la naturalidad, por eso los elabora sin aditivos artificiales. Y con la transparencia, por eso muestra el listado de ingredientes siempre bien visible en el frontal de sus envases. Central Lechera Asturiana, comprometidos con la alimentación natural y sostenible. Doctor Alex Ferré, bienvenido a este podcast y muchísimas gracias por aceptar la invitación para hablar de un temazo que vamos a hablar hoy.
Un placer, a ver si podemos ayudar en algo.
Seguro que sí. Doctor, voy a hacer alusión a una noticia que se ha publicado hace nada en el periódico El País, una encuesta que han hecho y en la que el titular es que las mujeres dormimos peor que los hombres y encima que nos medicamos más para conseguir dormir. Y mi pregunta ¿es esto la realidad que vosotros, los especialistas en medicina del sueño, veis en consulta?
Sí. Claramente es la realidad. También depende de qué trastornos del sueño estés valorando, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, las apneas del sueño, si hablases concretamente de las apneas del sueño, a lo mejor veríamos que es más en los hombres, ¿no?, que en las mujeres. A partir de la menopausia, ¿no?, que entonces a lo mejor la proporción se iguala más o menos, pero lleva una predominancia más masculina. En cambio, el trastorno de insomnio crónico, ¿no?, que es el que más la gente acusa de dormir mal por la noche y sin ninguna otra causa de trastorno de sueño primario asociado, pues sí que suele ser más en las mujeres, claramente, sí. Y que se acentúa pues con la edad.
Ahí vamos, porque, bueno, de hecho, el dato que da la encuesta es que es casi el 64% de las personas que confiesan sufrir o tener un sueño de mala calidad son mujeres. Pero es que además, según las personas que han encuestado, esa cifra como que se consolida en la edad que va de los 45 a los 65 años. Entonces, ¿cuál es el perfil de mujer tipo, si se puede decir así? Y ya no solo en cuanto a demografía, o sea, ya no solo en cuanto a edad, sino, tipo de trabajo, estilo de vida, si es madre o no madre,
no sé, cómo afronta las preocupaciones, o sea, cómo podemos, porque claro, el sueño al final es una función del organismo, pero en la que influye absolutamente todo. Entonces, ¿cómo sería ese perfil tipo, entre comillas, de mujer que duerme mal?
Bueno, la mujer, digamos, que ya tiene como una disposición genética y hormonal, sobre todo, a dormir peor, ¿no? O sea, desde que nace hasta que llega, pues, en los últimos días, ¿no? La muerte, pues ya tiene problemas. El sueño por sí solo, si solo hablásemos del sueño, ya tiene un evolutivo, ¿vale? Que es a perder, desde que nacemos hasta que morimos, vamos perdiendo cantidad de sueño, vamos perdiendo calidad de sueño y va aumentando la fragmentación del sueño. O sea, esto ya seas hombre o mujer, pero las mujeres se acusan más. ¿Por qué también más? Porque durante toda la vida también tiene muchos cambios hormonales, ¿no? Y procesos hormonales. Está primero que la mujer, pues, tiene la pubertad, ¿no? Luego tiene los ciclos menstruales. Luego ya pasamos a la menopausia. Bueno, está la fase del embarazo también. Y luego la menopausia. Y luego ya viene la senectud. Y todo esto, pues, hace que si ya hay una tendencia a tener problemas de sueño, pues en esta población de las mujeres, pues se vea más acrecentado o más favorecido. Y luego también se asocia o no a la predisposición de generar o de crear otros trastornos de sueño primario que pueden empeorar la calidad del sueño, ya que va empeorando con la edad, ¿no? Digamos.
¿Y cómo son esos cambios hormonales y específicamente dos hormonas que parece que son como la madre del cordero, si se me permite la expresión, que son estrógenos y progesterona? ¿Cómo son esos cambios a lo largo de la vida de la mujer y por qué, pues, precisamente en la menopausia es cuando incluso mujeres que han dormido siempre bien, de repente dejan de dormir bien? ¿Qué pasa con esas dos hormonas?
Normalmente las hormonas de ayudan la mujer, por ejemplo, ayudan en la consolidación del sueño, tienen funciones en la modulación de la cantidad y de la calidad del sueño, ¿no? Entonces, mientras tienen estas hormonas, pues van bien, pero ¿qué pasa? Que cuando aumentan estas hormonas, pues favorece el sueño, para decirlo de alguna manera, hasta un determinado punto, porque, por ejemplo, en el embarazo aumenta demasiado, para decirlo de alguna manera. Y cuando disminuyen, pues empeoran el sueño. Entonces, ¿qué pasa? Que en el ciclo menstrual, pues aumenta primero los estrógenos, ¿no? Hasta que está la ovulación y luego, pues, disminuye. Entonces viene ahí un problema de alteración del sueño. Luego aumenta la progesterona, pero también vuelve a disminuir en los últimos 14 días, que también, pues, genera, sí, mucha gente, pues, ya lo dice, ¿no? Que duerme mejor o peor según la fase de la ovulación o de la menstruación en la que están. Luego la otra fase que viene es la del embarazo, donde suben mucho las hormonas, ¿no? Pues para consolidar el feto y el crecimiento del feto. Y ahí, pues, digamos que la mujer, pues, incluso a veces llega a tener somnolencia. Necesita dormir más, tiene somnolencia, ¿no? Porque hay como un incremento de estas hormonas, ¿no? Luego empieza a dormir mal, pues, por otros problemas, ¿no? Porque ya se tiene problemas, a lo mejor, respiratorios del rompido debido al edema y al crecimiento del feto, a la incomodidad del feto que le puede producir, las posturas, los pataleos, Y luego tenemos también la fase de la menopausia, ¿no? Que ahí es donde la mujer empieza a perder, pues, las hormonas, ¿no? Y es sobre la edad de los 50 años, ¿no? Entonces, la pérdida de esas hormonas, pues generan, si cuando las tenemos nos generan mejor calidad de sueño, cuando las perdemos, pues nos generan los síntomas de la menopausia, ¿no? Que son el sofoco, la sudoración, los trastornos de ánimo, así, ¿no? Pues eso también, ¿no? Y luego, pues, generan el insomnio, la fragmentación del sueño, ¿no? También. Uh-huh. Y entonces tenemos que intentar regular y consolidar bien el sueño y trabajarlo bien para que esas interrupciones y esta calidad de sueño sea con menos interferencia posible. También a esta edad, cuando nos hacemos mayores, tanto hombres como mujeres, también se va perdiendo melatonina, ¿vale? La secreción de melatonina a partir de los 50, sobre todo de los 60 años, también va disminuyendo. Entonces, según el umbral que tiene la persona de activación de su ciclo de sueño con el umbral de melatonina, cuando es inferior, también pues empieza a generar problemas de sueño, ¿no? Con un sueño también más fragmentado, de peor calidad y con mayor somnolencia durante el día, ¿no? O sea que tenemos caldo de cultivo y cosas, pues, para que vaya habiendo interferencias del sueño, sí, sí.
Claro, esas son las interferencias, por así decir, de tipo fisiológico. Pero también, y yo esto es una cosa que me encuentro mucho en dudas que me mandan por redes sociales, que hay una parte sociocultural, por así decir, que es la carga mental y que, queramos o no, no sé si porque las mujeres estamos más predispuestas o tenemos más tendencia a la preocupación y a la ansiedad por lo que nos preocupa. Es una realidad que las mujeres todavía somos las que nos hacemos más cargo de cuidados de familiares, de cuidados de hijos. Siempre hay excepciones, pero esa sigue siendo nuestra realidad. Y quería preguntarte, doctor, hasta qué punto esa carga mental es lo que en muchos casos provoca problemas de sueño más que los cambios hormonales, que a veces todo lo achacamos a la hormona, pero también toda esa parte emocional tiene un papel fundamental en el sueño.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Segurísimo, ¿eh? Tú piensas que el trastorno de insomnio crónico, cuando ya hemos descartado cualquier otro trastorno del sueño coadyuvante y nos quedamos solo con el problema del sueño, es un problema de hiperalerta, de estrés, ¿eh? Que en los tratamientos que se realizan, tanto la terapia cognitivo-conductual como si hay que aplicar tratamiento farmacológico, es a reducir esta carga de estrés y tal. Y es verdad que la mujer durante mucho tiempo ha tenido un rol, ¿no? Pues que se tiene que preocupar, responsabilidad, la maternidad, los niños, o sea que tienen un papel que realmente pues, le puede generar pues, más ansiedad, ¿no? Y con su predisposición también anatómica, pues todo es un factor de riesgo pues, para tener más problemas de insomnio, sí, sí.
¿Y cuándo se considera, doctor, esto lo hemos hablado ya en algún episodio, pero bueno, nunca está de más recordarlo, cuándo se considera o qué es cómo se define el insomnio? ¿Cuándo se habla de un problema de insomnio?
Bueno, a mí no me gusta hablar de insomnio de entradas, ¿no? Porque puede generar conflicto, ¿no? En el sentido de que cuando una persona dice tengo insomnio, parece que ya digas el trastorno de sueño que tienes, ¿no? Cuando en realidad lo que queremos decir es que duermo mal, ¿no? Y tenemos muchas causas que nos hacen dormir mal. Cuando dices tengo insomnio, querría decir que has descartado cualquier otra causa, que te podría haber originado esta peor calidad de sueño y este dormir mal. Y para los médicos que estamos en la unidad de sueño, cuando decimos que tienes un insomnio, quiere decir que ya tienes un insomnio bien identificado de tipo crónico, de 3 meses, que vas durmiendo mal. Entonces, ¿cómo se define la clínica de insomnio o del dormir mal, ¿no? Pues sobre todo quiere decir desvelos, ¿no? Que la persona durante la noche, intentando querer dormir, no se puede quedar dormido. Ya sea más al inicio de la noche, ya sea durante la noche, ya sea al final de la noche con despertar precoz, ¿vale? O en todas las fases, ¿vale? Pero del tiempo que quiere dormir, sí que se ve disminuido a tener vigilias durante el sueño. Y siempre tiene que ir acompañado, para decir que es una clínica de insomnio, de dormir mal, con una repercusión diurna. O sea, que este dormir poco, que normalmente suele ser menos de 6 horas, durante más de 3 días a la semana, durante más de 3 meses, repercute en el día a día, en la memoria, en la concentración, en el estado de ánimo, en la ansiedad, en el trabajo. Por lo tanto, tiene que ir acompañado. No vale decir duermo mal, pero durante el día estoy bien, Aquí se nos podría escapar otra cosa o habría que reajustar el sueño de otra manera y no catalogarlo como insomnio. Que mucha gente mayor les pasa esto, ¿no? Que a lo mejor van al médico de cabecera, dicen que duermen mal, pero resulta que durante el día están bien. Entonces no sería un insomnio. ¿vale? Porque no tiene repercusión diurna. ¿Y qué les pasa a estas personas, normalmente la gente mayor? Pues que están acostumbrados a, durante toda la vida, pues haber hecho un horario de cama, de tiempo en cama, de 8 horas, de 9 horas. ¿Y qué pasa? Que el sueño, como hemos comentado antes, se fragmenta y se pierde. Y a lo mejor la media, a partir de los 65, 70 años de sueño, está entre 6 o 7 horas. Imagínate, si estás 8 horas en la cama, y solo duermes 6, pues seguro que estás 2 horas mal. Pero eso no quiere decir que tengas un insomnio, ¿no? Sino que tu sueño ha evolucionado y te tienes que reajustar a un nuevo patrón para que sea un sueño lo más consolidado posible, lo más seguido posible y con la menos fragmentación posible. Y si te despiertas, que no te cueste volver a conciliar el sueño, ¿no? Que eso es lo que vamos buscando.
Y luego otro punto importante es que el insomnio en muchos casos no es en sí mismo la patología, sino que es consecuencia. Me explico. Personas, por ejemplo, que sufren dolor crónico o que tienen muchos dolores articulares. Claro, si te despiertas muchas veces durante la noche por el dolor, no es que tengas insomnio. Es verdad que, a su vez, ese dormir mal va a hacer todavía que sea más problemático el problema que ya tienes de dolor crónico, porque a veces no hay que quedarse en duermo mal, porque lo mismo la causa es otra cosa que no tiene nada que ver con el sueño.
Bueno, pero afectan el sueño,
sí,
¿no?
Sí, claro.
La cuestión es, por eso es lo que te decía, que es muy importante detectar la causa. Claro, si yo duermo mal porque tengo ruido, tenemos dos opciones, o drogarte para dejarte cao o quitar el ruido, ¿no? Para que no te interfiera.
Claro.
O si es un dolor, pues minimizar el dolor. Si es un dolor organizado por otra patología, tratando la otra patología, pues a lo mejor lo vas ganando. Pero también pasa que mucha gente que tiene problemas crónicos, que les ha generado mal dormir, luego les ha quedado un insomnio secundario, un trastorno de insomnio crónico secundario, que habiendo curado, habiendo mejorado, esa alteración del sueño persiste y realizando una buena reeducación del sueño, una terapia cognitivo-conductual, podemos volver a reconstruir y a conseguir nuestro sueño anterior.
Pues ahora que ha mencionado la medicación, en esta encuesta a la que hacía antes referencia, también reflejan un problema, porque yo creo que es un problema, y es que las mujeres somos más propensas a consumir productos para dormir, pero en estos productos no nos limitamos a una infusión relajante, sino que ansiolíticos, antidepresivos y lo que pillamos por casa. Entonces, claro, si es una infusión, fenomenal. Pero en España tenemos un problema con la automedicación y con el autodiagnóstico. Y en estos temas de sueño es así también, o sea, ¿nos automedicamos directamente antes que acudir al médico especialista?
Por supuesto, si ya se han puesto el nombre, tengo insomnio, voy a automedicarme. Y van probando todo, hasta que a mí, cuando me vienen a la consulta, me dice, no, ya he probado las hierbas y no me van bien, ya he probado la melatonina y no me va bien, ya he probado el Orfidal y no me va bien. Entonces yo voy pensando, vale, pues el nivel de estrés no es, el ritmo circadiano no es, porque todos estos tratamientos que pueden ser útiles, hay que saber cuándo hay que darlos, ¿vale? Y a veces, por ejemplo, tú imagínate, hay gente que viene y dice, duermo mal, y se toman un Orfidal. Y resulta que también, nadie les ha preguntado, pero tienen un ronquido y tienen unas apneas. Y tomando esa medicación, a lo mejor incluso duermen un poco mejor, porque ya no se despiertan tanto, no se agobian tanto durante la noche, pero están empeorando sus apneas. O sea, duermen mejor, pero empeoran otra enfermedad. Ese ronquido empeora y les produce pues una enfermedad silente que les empeora pues la calidad de vida con más riesgo de enfermedades cardiovasculares, de ictus, de cáncer, de Alzheimer, etcétera, porque esas enfermedades crónicamente mantenidas, todas las patologías del sueño crónicamente mantenidas, a la larga tienen consecuencias y muchas sin querer, sin saberlo, por ignorancia tanto de la población como de algunos médicos, porque es una medicina nueva y que aún tenemos que intentar aposentar y educar tanto a la población como a los médicos para que empiecen a integrar los problemas del sueño, las enfermedades del sueño, para intentar catalogarlas, clasificarlas, diagnosticarlas, porque cada trastorno del sueño tiene un tratamiento específico. Claro, si uno duerme mal por apneas, no le voy a dar Orfidal para que duerma mejor. Tendré que tratar las apneas con el CPAP, con aparatos de dentista, con cirugía, etcétera, para que vaya mejorando esta calidad del sueño. No darle una medicación que incluso le puedo empeorar. Muchas veces con estas medicaciones Lo que pasa es que a lo mejor se consigue, o esta automedicación que se hace la gente, consigue un bien momentáneo, pero lo que está haciendo es perpetuar e incluso empeorar su patología de base que le está provocando este insomnio. O sea, hay que ir con ojo, no sé, con el sueño, con lo importante que es, y esa tendencia a la automedicación y al ir probando, ¿no? Es como si alguien dice, uy, tengo un problema, me duele el estómago, me encuentro mal del estómago, voy a probar, ¿no? La gente ahí va más al médico, ¿no? Uy, tengo un dolor de cabeza, voy a probar cosas. Es curioso que con el sueño, pues, hay esa tendencia, ¿no? Sí. Y luego también comentar que, por ejemplo, la melatonina está como producto alimentario, pero es una hormona, es la hormona del sueño, un regulador del organismo, que aunque se venda como un producto alimentario porque ha pasado un histórico y unos controles, no quiere decir que sea una cosa buena. O sea, sí que tiene pocos efectos secundarios, pero no hay que considerarlo como herbolistería. Es una hormona del sueño. O sea que, ojo, también con lo que estamos tomando y las dosis, que luego esos medicamentos, al ser productos alimentarios, nunca te garantizan una dosis. Y hay un estudio canadiense que intentó contabilizar la melatonina que tienen las pastillas que dicen que deberían tener, y se han encontrado que incluso pueden tener hasta el doble de la cantidad que ponen, ¿vale? O sea, y no es bueno tomar mucha melatonina, dosis altas, porque entonces el cerebro sí que se hace más dependiente de esta medicación. La melatonina, con dosis muy bajitas, para regular ritmo circadiano ya tendríamos bastante. Las altas dosis solo se utilizan para el trastorno de conducta del sueño REM, en trastornos del sueño, para los pacientes con Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas y en el autismo. A partir de ahí sí que podemos utilizar dosis más altas. Pero para todo lo demás tendrían que ser, venden 1,9, que encima puede ser que tengan más, pero es que tendrían que ser de 0,5 como máximo 1.
Claro, porque de dosis altas, para estas patologías concretas, ¿de qué cantidad estamos hablando? Para que la gente no lo entienda.
¿Dosis altas? Pues a partir de 2, 3, 5, 10 miligramos.
Y, tuve el placer de entrevistar al doctor Darío Acuña para hablar de melatonina y él dijo que cuidado con tomar a lo loco melatonina, uno, por los motivos, lo que estás diciendo, que al ser un producto que... digamos que sigue una regulación menos estricta que el medicamento, pues te puedes encontrar cualquier cosa, y que luego también la melatonina, dependiendo de cómo es cada uno, hay que saber cómo tomarla y cuándo tomarla. Y eso no estamos aquí diciéndole a nadie que se autorrecete o que se autorrecomiende melatonina, pero en caso, para que la gente lo sepa, cómo se debe tomar la melatonina para no provocarnos picos de melatonina cuando
no nos toca.
Eso
es lo que te he dicho antes, que esta automedicación a veces te perpetúa o te cronifica, claro, o te empeora el problema del sueño. Porque, como te he dicho, la melatonina es un regulador, o cuando la damos es para regular los ritmos circadianos del cuerpo. ¿Qué quiere decir el ritmo circadiano? ¿Qué es el ritmo circadiano del cuerpo? Pues el cuerpo tiene una actividad de vigilia y una actividad de sueño, y esa está regulada por las hormonas, ¿no? Por el cortisol, por la melatonina, por la temperatura. O sea, todo tiene que ir unísono y síncrono para que funcione lo mejor posible, ¿vale? Entonces, cada persona pues tiene su ritmo biológico y su ritmo circadiano escrito incluso en los genes, ¿no? Por lo tanto, es una cosa genética de cada uno e individual. Por eso hay gente que duerme, pues a lo mejor 6 horas, otros que duermen 7, otros 8, otros 9, y cada uno pues tiene sus necesidades, y a uno le gusta irse a dormir un poco antes o un poquito más tarde, ¿vale? Lo que pasa es que luego tenemos la interacción social y nos tenemos que adaptar al ritmo del sueño, ¿no? Y eso es lo que nos puede generar los trastornos de ritmo circadiano. Claro, si tú tomas la melatonina como se la toma la gente, que siempre se dicen cuando vienen, me la tomo una hora antes de irme a dormir, y haciendo lo que hacemos actualmente en esta sociedad, que el fin de semana es totalmente diferente al trabajo entre semana, que para el ritmo cronobiológico es una aberración, no podríamos cambiar el más menos una hora. ¿Sabes el cambio de hora que siempre hacéis la entrevista? El cambio de hora... de que solo ocurre en octubre y el otro cambio de hora que ocurre en junio, ¿no? Y os preocupa mucho ese cambio de hora.
Es verdad.
Digo, a mí lo que me preocupa es lo que hace cada gente de lunes a viernes y de viernes a domingo, de 2-3 horas de cambio de hora. Eso es, vamos, brutal. Y esto, bueno, pues estamos en una sociedad que se permite, que se hace y está bien visto y es una aberración y para la salud es nefasta. Habría que intentar regularlo bien y la gente sabe lo que tiene que hacer. Pues imagínate, si la gente se toma la medicación esta que sirve para regular el ritmo circadiano y entre semana, si me tengo que ir a dormir a las 12, me lo tomo a las 11 y el fin de semana me voy a dormir a las 3, me lo tomo a las 2, le estás recordando cada vez doblemente que el cambio de horario de por sí, que ya es malo, que lo voy a reforzar para que aún sea más malo, ¿sabes? O sea, es brutal. Y luego la gente que también dice, como la melatonina que se vende solo dura 2 horas en el cuerpo, la rápida. De melatonina hay 2 tipos, la rápida y la de liberación prolongada, ¿no? La de liberación prolongada pues dura unas 6 horas en el cuerpo. La rápida entre 1 o 2 horas, que nosotros utilizamos la rápida para conciliar rápido el sueño y meter el ritmo circadiano a la hora que queremos, ¿no? Yo quiero que una persona pues se vaya a dormir a las 10, pues le daré la melatonina a las 9 para que a las 10 tenga el cuerpo preparado, conseguir que se duerma y esté todo preparado para que toda la semana tenga ese ritmito bien y vaya recuperando bien su sueño y tenga así su calidad de sueño, su cantidad de sueño y su regularidad de sueño, que son los 3 parámetros que tenemos que buscar del sueño. Pues sí, ahora le voy cambiando el horario a la melatonina, pues ya de por sí nuestro cuerpo, si lo hacemos a la tuntún, ya va loco. Imagínate si se lo refuerzas, doblemente loco. O sea, y sin saber las dosis que estamos dando concretamente. O sea que es un caos.
Pues aprovechando esta descripción tan gráfica que nos has hecho de cómo es la semana tipo de muchas personas, semana y fin de semana, viene mi siguiente pregunta y es, ¿la forma en que dormimos es un reflejo de la forma en que vivimos? Y aquí esto es para hilar con que está muy bien la higiene de sueño y ser meticuloso con, pues yo qué sé, entre las 11 y las 7 de la mañana, pero que lo que hacemos durante el día también va a repercutir en la calidad de esa noche, de esa siguiente noche.
Pues sí, porque ahora estamos en una sociedad que tiene que hacer las cosas y lo que me sobre lo dedicaré al sueño, ¿vale? Yo siempre comparo en la consulta, cuando sobre todo me vienen los adolescentes y todo esto, ¿no? Que digo, nosotros fuimos, los de mi época, ¿no? Ahora, a los 50 años, ¿no? Una generación afortunada, en algunas cosas y del sueño sobre todo, porque teníamos un canal único, ¿no? En el cual a las 8 de la noche había un mensaje único de que todo el mundo se tenía que dormir y todo el mundo se iba a dormir entre las 8 y las 9 y el colegio empezaba a las 9. O sea, había un patrón de regulación del sueño, ¿sabes? Indirecto y tal. Hoy en día, si a alguien le digo que se tiene que ir a dormir a las 8 o a las 9, me dicen que es imposible, que es cuando entran a hacer las actividades de deporte. O sea, y eso en los adolescentes. Entonces, el padre le digo, ¿y por qué le apuntas a una actividad de deporte que es como si tú vas al gimnasio a las 12? ¿Sabes? ¿Tú vas al gimnasio a las 12? No, pues las 12 tuyas son las 9 de él. ¿Sabes? Y estamos así, estamos en este bucle, que es aberrante. No hay horas para el sueño. La gente cambia los horarios y es un con las luces, los estímulos luminosos, ¿no? Las pantallas, la adicción a la dopamina, ¿no? De todos los estímulos que nos generan placer, para también nos quitan el sueño. O sea, estamos en un apocalipsis para mí del sueño brutal.
Y hablando de actividad física, porque esto es una cosa que le preocupa a mucha gente, porque claro, el que tenga un horario de oficina, que además tenga hijos, que por la mañana le sea imposible hacer deporte, que es la edad, perdón, el momento del día más idóneo, y ya si fueran exteriores sería fantástico, pero claro, el que solamente lo puede hacer a las 8, 9 de la noche... Y el no hacer deporte no es una opción, porque si no, eso también nos repercute negativamente en todo. ¿Cómo podemos gestionar? Y claro, hablamos de actividades de mucha intensidad, porque una clase
pero
de yoga
no es lo mismo. Hacer las cosas mal también repercute.
Claro, pero ¿y qué hacemos entonces, doctor?
También repercute. ¿Sabes? y hago mucho, mucho deporte, tampoco es bueno. O sea, todos los excesos y todo hacerlo mal, todo repercute. Luego no sabemos por qué ha repercutido, ¿sabes?
Ya.
Pero todo repercute. O sea, el sueño es muy fácil. O sea, y la gente no sabe cómo tiene que... O sea, la clase de qué es un sueño normal o qué le tienes que pedir a tu cuerpo, ¿no? Pues lo más importante para regular el sueño es saber a qué hora te vas a despertar cada día. Tú una vez sabes a qué horas te despiertas cada día, a partir de aquí organizas tu vida del sueño y del día, ¿vale? Y el sueño, pues, ¿qué necesitas? Si ya sé la hora que me voy a despertar cada día, entre semana y fin de semana, que para mí es un signo de calidad, de buena calidad del sueño de las personas, cuando se despiertan cada día a la misma hora y sin despertador. Esa persona está zen del sueño consigo mismo. El que hace esto está bien. El que no puede está mal. Algo le pasa. ¿Vale? Ya será que va privado de sueño, que duerme poco, que tiene otra patología de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que va mal y hay que valorarlo. Igual que el que hace una siesta de una hora. Si hay alguien que puede hacer una siesta de una hora, algo va mal, que no sean niños menores de 5 años, ¿eh? ¿Vale? Entonces, una vez sabemos la hora de despertar, tú has de saber tus necesidades de sueño, más o menos, ¿no? Que tú, para si lo quieres saber, pues coges un verano, te dejas hacer lo que quieres, te dejas ir y dices, mira, me voy cada día a dormir a las 2 y me levanto a las 10. Pues si de 2 a 10, quiere decir que ese es mi ritmo circadiano, de 2 a 10 y son 8 horas. Pero como voy a tener que levantar a las 6 de la mañana, pues quiere decir que tengo que restar 8 horas. Por lo tanto, me tendré que ir a dormir a las 10. ¿Vale? Si no puedes, si lo tienes que hacer y no puedes, es cuando nosotros os ayudamos a conseguir, ¿no? Los doctores del sueño, a conseguir el objetivo de tener un sueño de tu cantidad, tu regularidad y tus necesidades. Una vez ya sabes tú ir a dormir, a las 10, ¿qué significa? Que tienes que hacer 2 horas de puesta de sol. ¿Vale? Que es cuando viene que te explican lo de las pantallas, el deporte. Todo eso tiene que pararse 2 horas antes, antes de irte a dormir, y el deporte incluso 3. ¿Vale? Quiere decir que el deporte lo tienes que haber acabado a las 7. No me sirve que como acabo el trabajo a las 8 me ponga a las 9 a hacer deporte. Que lo puedes hacer, pero bueno, ya vas estropeando la calidad del sueño. Porque el cuerpo, ¿qué hará? Si tú le das, y encima haciendo deporte, que haces una descarga de endorfinas, de adrenalina y todo eso, le has dicho al cuerpo... No es hora de dormir, estamos a tope, por lo tanto, melatonina, no salgas, saldrás 3 horas después. Pues si acabo a las 10 de hacer deporte, mi melatonina empezará a salir a la 1. Y luego mucha gente me dice, no, pero yo hago deporte y me duermo. Dices, pues quiere decir que estás fatal. ¿Por qué? Porque tú imagínate que cuando vas a la discoteca y me dices, me puedo dormir en la discoteca. Quiere decir que estás fatal. O sea, tú con tu cuerpo, con la peor posición para dormir, con la peor estado de hormonal, de trabajo, de trabajo cardiovascular, de todo activado, incluso puedes dormir. Pues eso es signo de que incluso habiendo hecho todo mal, aún puedes dormir, pues tiene tanto sueño que incluso con el cuerpo no preparado, puedes dormir. Y luego hay que saber esto, que tú puedes dormir. Pero si no estás casado con tu ritmo circadiano, ese sueño no es tan reparador. O sea, yo puedo dormir de 10, pero mi melatonina no saldrá hasta la 1. De 10 a 1, esas 3 horas, tú estás durmiendo, ¿vale? Recuperas, ¿vale? Pero cuando estás con la melatonina a partir de la 1, ese sueño es 100% reparador. Pero, por ejemplo, de 10 a 1, a lo mejor es el 50, el 60, el 40... No has perdido horas, si has hecho 3 horas, pues en realidad has dormido 1 hora y media, ¿sabes? Recuperas, pero no lo que tienes. Y esta deuda pues se va sumando semana tras semana. Tú piensas que, por ejemplo, la gente me dice, no, si solo duermo una hora menos de lo que necesita. Bueno, una hora menos de lunes a domingo son 7 horas. 7 horas a la semana es un día sin dormir. Pues si cada semana estás un día sin dormir, pues Algo hace con el tiempo.
Y esto también, doctor, es lo que pasa, ¿no?, el fin de semana. Esa gente, como decíamos antes, que durante la semana se priva de horas de sueño y luego el fin de semana se echa a dormir ahí y se levanta a las 2, pero no está recuperando. Claro. Eso es cansancio, pero no está recuperando la reparación que ha perdido durante la semana.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
No, ¿qué pasa? O yo, por ejemplo, cuando hago guardia, también lo explico así, ¿no? Yo por la noche puedo estar trabajando de guardia, ¿no? Y mi cuerpo está dormido y yo estoy trabajando, ¿vale? Pero mi cuerpo está dormido. Y a la mañana siguiente puedo dormir 8 horas, pero mi cuerpo está despierto, ¿sabes? Y he dormido 8 horas y me levanto fatal. ¿Por qué? Porque no ha estado, el cuerpo está esperando a desayunar, ir a coger el transporte, venir a trabajar, la comida, los deberes, ¿sabes? Esperaba hacer todo eso y tú le has puesto a dormir. Ese sueño, pues en vez de ser 8 horas, cunde como 4 o como 5, como mucho, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? La gente que hace en 3 semanas, la gente pues se va a dormir a las 12 y se levanta a las 6. Durante 5 días estás estrenando. Que te he dicho, lo más importante es la hora de despertar. Pues el fin de semana, si entre semana me levanto a las 6, el fin de semana me levanto a las 10. Pues muy bien. Pero tu cuerpo lo has entrenado, porque él, ¿cómo sabe el cuerpo que mañana es sábado? ¿Sabes? ¿Cómo sabe? ¿Quién ha inventado el fin de semana, no? El cuerpo no lo sabe. O lo entrenas o no sabe lo que vas a hacer. Y entonces solo puedes entrenar haciendo cada día lo mismo, lo mismo, lo mismo. Él aprende, se mete, y tarda cada hora, el cuerpo tarda entre 3 a 10 días en adaptarse, una hora de cambio. O sea, lo que hacemos de un día para otro, el cuerpo se lo ventila, que no se entera de nada, ¿vale? Y eso para una hora, si encima haces 3, imagínate, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te levantas a las 6, pues el fin de semana, de 6 a 10, dormirás con tu cuerpo despierto. Son 4 horas que te cundirán como 2. Has perdido eficiencia.
Pero ¿es recomendable hacerlo así o no? O mejor levantarse para que el cerebro y el cuerpo no se deseduque.
No sé, yo digo, más vale dormir media hora más cada día, que el sueño es 100%, que no 4 horas el fin de semana. ¿Sabes?
Sí.
Bueno, sí. ¿Qué es mejor? Siempre es mejor al cerebro lo que tienes que dar. ¿Tú piensas que el cerebro es una máquina? ¿Para qué dormimos? Para el cerebro. ¿Vale? ¿El cerebro quién es? Somos nosotros. Es el que controla toda la máquina. Si no le das lo que necesita, habrá problemas seguros. ¿Qué pasa? Que el problema del sueño, uno de los problemas que tiene, es que, claro, si duermo mal, no tendré un ictus, no tendré un EPOC, no tendré una arritmia, ¿sabes? ¿Sabes? Pero da muchas otras patologías, distimias, ansiedades, estrés, depresiones mayores, brotes psicóticos, A lo mejor da otra patología, riesgo de suicidio, malestar, bajas laborales, peor rendimiento, fracaso escolar, TDAH, deterioro cognitivo leve, Te da otras cosas que a lo mejor no se asocian tanto a tu merma de sueño. Entonces es difícil, y menos no teniendo cultura del sueño, de poder catalogar que, si durmieras en vez de 5 horas, 8 horas, que es lo que necesitas, rendirías mucho más y estarías mucho mejor. Y tendrías a lo mejor menos dolores y menos cansancios.
Sí, totalmente.
Los deportistas, menos lesiones.
Sí, sí. Pero el problema es lo que hablábamos
porque
antes.
Son bases. El sueño es una cosa básica, vital. Tenemos que hacer 4 cosas en la vida, ¿no? Comer, beber, pipí, popó y dormir. Y respirar. Y eso lo tenemos que hacer bien. Pues las que dependen del hombre, que son comer y dormir, son epidemias mundiales. Las otras van más o menos solas, pero las otras es que son epidemias, y son epidemias y no se le da tanta importancia. Y yo creo que puede generar muchas lesiones y muchos fallecimientos.
Pues doctor, voy a volver otra vez al grupo de población de estudio de este episodio, que es mujeres y concretamente mujeres en edad de perimenopausia y menopausia, para hablar de algunos de la sintomatología asociada a esta etapa de la vida que puede influir en el sueño y quiero empezar con los famosos sofocos. No para explicar qué son los sofocos, sino para explicar cómo interfiere esta repentina subida de temperatura en nuestro sueño, cuando uno de los indicadores de la fase de sueño en la que estamos, entre otros muchos, es la temperatura corporal. Entonces, ¿cómo nos afectan estos sofocos y cómo va el tema de la temperatura?
Bueno, pues eso sobre todo, lo de los sofocos está sobre todo relacionado con la hormona de los estrógenos, ¿no? Y eso que produce, ¿no? Pues al perder la pérdida de los estrógenos, que tienen en parte esta implicados también, porque las hormonas, hablamos pues del ciclo reproductivo, pero también tienen otras modulaciones. Y una de las modulaciones también que hacen está en la parte vasomotora, ¿no? Y entonces, al perder esto, pues se desactiva esta parte, o se activa más esta parte, y es lo que produce pues esa clínica típica de los sofocos, ¿no? Que el 80% de las mujeres menopáusicas pues lo pueden sufrir en mayor o menor intensidad. Y en un 25% pues puede generar problemas de sueño importantes. Y entonces, pues, está si aliviarlo o no, dependiendo del caso, para que puedan conseguir dormir mejor. También a veces estos sofocos, a veces son el desencadenante de crear un insomnio, ¿no? Que luego, por culpa de esos sofocos, te ha generado un insomnio que te lo va perpetuando y luego a lo mejor el sofoco ya se te va, porque puede durar 3, 4, 5 años, ¿no? Y te quedas con el insomnio, ¿no? O sea, tu sueño desestructurado, entonces es el buen momento pues para poderlo volver a recanalizar, ¿no? De forma con terapia cognitivo-conductual o medicación.
Otra condición habitual que les pasa a muchas mujeres, también hombres, pero bueno, hablando de mujeres, los despertares nocturnos y en concreto la nicturia, o sea, esa necesidad de hacer o de ir al baño muchas veces durante la noche y no es que hayamos bebido mucho justo antes de acostarnos, que eso tiene una fácil solución.
Pues sí, esto pasa en los hombres, sobre todo por lo de la próstata, ¿no? Sí. Y las mujeres, pues también, al hacerse mayor, tú piensas que al hacernos mayor está el cambio hormonal también, pero también está el cambio de hacernos mayores. No solo es todas las hormonas, también nos hacemos mayores. Y entonces el control de esfínteres, el trabajo de toda la zona pélvica y todo esto, pues también se alteran. Y luego, según qué trastornos, te pueden empeorar esto. Por ejemplo, las apneas del sueño nocturnas favorecen mucho la nicturia. Una de las cosas que nos envían aquí muchos urólogos es que tienen nicturia y como les han dicho que roncan, pues van a descartar las apneas del sueño, porque claro, ya tenemos controlado todo lo de la próstata, ya tenemos controlado todo lo de la vejiga, ya tenemos controlado toda la parte del esfínter de la orina, pero esto aún sigue. Hay algún otro factor y es lo que hay que ir a descartar a veces. Entonces, ahí es cuando les podemos ayudar en este sentido.
Porque además el ronquido y trastornos respiratorios del sueño, en el caso de las mujeres, sí que se acentúan bastante, si no me equivoco, justamente con la llegada de la menopausia.
Eso quería decirte también ahora, empalmando con esto de las apneas del sueño, que con la senectud pasa esto. Y luego las mujeres, hasta la menopausia, digamos, del ronquido están como protegidas, ¿no? Porque las hormonas, sobre todo la progesterona, y todo eso facilitan pues la tensión de los músculos y de los tejidos, que al perderse aumenta la laxitud, ¿no? Es cuando empiezan más a aparecer las arrugas, la laxitud, y aumenta pues en la garganta la colapsabilidad de la vía aérea superior, ¿no? Lo que facilita el ronquido, que se cierre, que entonces hace las hipopneas, y las apneas, los ahogos nocturnos, ¿no? Todo esto es, siempre digo, no, las arrugas que se ven por fuera también están por dentro, ¿no? Y esto es lo que hace pues que la parte respiratoria de la nariz hasta la garganta, que la nariz es un tubo duro, ¿no? Y la tráquea es otro tubo duro, pero desde la nariz hasta la tráquea, el tubo que hay en medio es blando, Tenemos la lengua, la faringe, el paladar, los pilares laterales, y todo esto es como tiene una función muy importante, que es la garganta, ¿no? Que sirve para hablar, para beber, para tragar, para respirar. O sea, tiene muchas funciones y, bueno, pues tienes todas esas habilidades, pero por la noche, como el patrón respiratorio cambia y se vuelve más automático, a veces se puede volver en su contra. Y es cuando aparece el ronquido, debido a esta pérdida de elasticidad de los tejidos. También hay factores anatómicos, también hay factores de peso, etcétera, que pueden ir aumentando o disminuyendo la vía aérea superior para favorecer toda esta, este ronquido y este problema respiratorio.
Vale, ahora viene yo creo que la pregunta estrella y es, me despierto muy pronto, tipo 3, 4 de la mañana y ya no me puedo volver a dormir. ¿Esto por qué?
El despertar precoz, aquí normalmente cuando alguien nos viene con insomnio, ¿no? Siempre intentamos decir, es más de insomnio de que le cuesta el despertarse, le cuesta coger el sueño por la noche, es más de mantenimiento que durante la noche se va desvelando 3, 4, 5 veces y se desvela media hora, una hora, 2 horas, o el despertar precoz, ¿no? Y entonces nos va muy bien, porque cuando es de conciliación, normalmente hablamos de un retraso de fase o insomnio psicofisiológico, insomnio crónico, y cuando es de despertar precoz también nos va muy bien porque puede ser o un avance de fase, ya os explicaré, o bien, sobre todo por ansiedad, incluso un signo de predepresión, ¿vale? Eso está muy bien estudiado, que es factor de estrés, de predepresión, entonces hay que descartar muy bien. Entonces, como he dicho que la mujer se va haciendo mayor y el hombre, ¿no? Pues el ritmo biológico se nos acorta. El ritmo circadiano que hemos comentado antes se acorta un poco. Si antes lo teníamos de 24 horas y media, pues pasa a ser como de 23 horas y media. Y esto es lo que hace que muchas veces la gente mayor, por eso se va a dormir antes, ¿no? Que a las 9 ya se van a dormir, a las 10, pero luego a las 4 o a las 5 de la mañana se despierta, ¿vale? Entonces, este despertar de 4 o 5 de la mañana es porque se han ido a dormir antes, han dormido sus horas, pero se han despertado a las 4 de la mañana, es invierno, hace frío, es oscuro, no sé qué hacer, quiero dormir hasta las 8, que es cuando empieza todo el movimiento, ¿sabes? Entonces ahí hay que regular, pues que no se vayan a dormir a las 9, y que su ciclo de sueño empiece más tarde. Pero luego tenemos el otro despertar, que es cuando no son tan mayores, sino que puede ser sobre todo por predepresión, estrés, ¿no? Entonces, normalmente hay que ir a buscar qué factores de estrés desencadenantes pueden hacer que te hagan despertar con este... Entonces aquí muchas veces hay que apoyarse de terapia psicológica del estrés y de terapia a veces farmacológica para disminuir esta ansiedad. También es verdad que mucha gente dice, no, no, yo no estoy estresada, no tengo preocupaciones y me pasa, ¿sabes? Digo, no estás estresada para ti, pero tu cuerpo sí. ¿Vale? Hoy en día se hacen pruebas de estrés, el cortisol y tal, y a veces se ve que aunque la persona de edad que no está, pues tiene el cortisol elevado, ¿vale? Y todo esto, pues la gente también lo tiene que asumir y tiene que, y si lo trabajas bien, pues todo esto se te arregla y se te apacigua. Pero vamos, vivimos en una sociedad que, vamos, el estrés es por todo.
Sí, sí. Y,
no hacemos nada tranquilo. No sabemos hacer nada tranquilos.
Efectivamente, es que la cuestión...
El aburrimiento está penalizado.
Sí, es que hay gente que le estresa no hacer nada. O sea, ya nos hemos pasado de rosca tanto que el hecho de no estar haciendo nada y no sentirnos productivos nos genera una ansiedad. Y claro, es el círculo vicioso, entonces necesito hacer. Y cuanto más hago, más dopamina para el cerebro, más me pide el cerebro hacer. Y así estamos constantemente, efectivamente, claro, con esta obsesión por ser productivos, claro, todo porque, el día.
Porque hemos caído sin querer en la droga esta, que no es la droga típica que pensamos de la gente, de pincharse, esnifar, sino tenemos otros estímulos que al cerebro le producen el mismo placer que no somos tan conscientes. Sí, sí.
Totalmente. Vale, vamos a hablar ahora, ya me quedan dos temas para tratar en esta entrevista, aunque podría estar mucho más, pero bueno, tienes que volver a consulta. Me gustaría que hablásemos de las fases del sueño, porque ahora como tenemos tantos dispositivos a nuestra disposición, nunca mejor dicho, para medir las fases del sueño, primero hay que tener en cuenta que estas mediciones son tienen una precisión pues determinada. No son ultra precisas como puede ser una prueba que se haga en una consulta médica. Pero más o menos para tener una idea de si estamos teniendo unas fases de sueño profundo y REM de calidad o de una duración adecuada, ¿en qué nos tenemos que fijar? O sea, ¿dónde está más o menos la duración estándar? Todo esto son medias, cada persona es un mundo, pero bueno, ¿cuánto tiene que durar el sueño profundo? ¿Cuánto tiene que durar el sueño REM aproximadamente para saber que nuestro sueño está siendo reparador?
Yo quiero lanzar una lanza a favor de estos dispositivos, en el sentido de que sean menos precisos o más precisos, que ahora concretaremos, ¿no? Pero ha sido la única cuña que ha hecho que en la población algo quieran saber de su sueño. Porque hasta ahora se habían olvidado completamente. Y esto hace que pues, la gente ya empiece a meter el sueño dentro de sus parámetros, de sus controles, dentro de su vida y tal. ¿Vale? En referente a los diferentes métodos, si de reloj, si el móvil, claro, hay que saber muy bien con qué sensores trabajan, ¿no? Pero bueno, los que controlan el corazón, el oxígeno y el movimiento, así más con la pulsera y todo esto, incluso están validados con polisomnografía y están, sorprendentemente, siguen unas buenas correlaciones con la polisomnografía. O sea, yo pensaba que sería un poco así de mindungui, no, pero hay trabajos que están validados, bien hechos y tal. Ahora, eso sí, la cuestión es que están hechos con gente normal, ¿vale? No sirve para detectar patología. Pero eso va bien porque a lo mejor la gente, a veces no lo hacen así, pero ha generado como consulta, oye, que esto me va mal, me dice que no duermo bien, tal, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, pues, hace que la persona se preocupe y puedas, pues, mira, pues esto es por esto, tal, tal, después de hacer la historia clínica, si había que hacer alguna prueba, alguna analítica, lo que sea, pues acabar de concretar que realmente no va bien el sensor, que lo tiene todo bien, o realmente le está avisando de que tiene algún problema durante el sueño que él no es consciente, porque el problema de los problemas del sueño es que la gente no se entera, ¿sabes? Pasan desapercibidos. Y luego mucha gente incluso se levanta bien y ha tenido problemas de sueño y no saben que los ha tenido porque como me levanto bien, pero a veces hay apneas del sueño súper graves que la gente se encuentra bien, ¿sabes? O sea, es un poco confuso todo, ¿no? También. Y luego la otra cosa a decir, pues de las fases del sueño, que pues volvemos a hablar del sueño normal, ¿no? Que hemos hablado antes de cómo organizar los horarios, ¿no? Pues, ¿qué pasa? ¿El sueño cómo empieza? ¿No? Una vez ya has conseguido tu horario, tu regularidad y tu... Pues, cuando el cuerpo lo tiene todo bien establecido, pues, debido al ritmo de las hormonas que tendrá todo bien, pues, empieza primero con una fase 1. Y una fase 2, que es el sueño lento superficial. Luego pasamos a un sueño lento profundo. Todo este 1, 2 y 3 es el sueño no REM, que se dedica más a una fase más física, muscular, física, inflamatoria de todo el organismo, ¿vale? Y luego pasaríamos a un sueño REM, ¿vale? Y este sueño REM es un sueño más mental, ¿vale? Ahí es donde el cerebro incluso consume más azúcar que uno en vigilia pensando, ¿vale? En plena actividad mental, durmiendo en el sueño REM, consumimos más azúcar. O sea, que la gente se cree que cuando dormimos no gastamos calorías, que no hacemos nada, pues es al revés. Se consumen más calorías a veces que estando despierto, porque trabaja mucho y necesita mucha energía, por lo tanto hay que cenar bien, hay que hacerlo todo bien para que durante las 8 horas de trabajo nocturno lo pueda hacer todo bien. Entonces, la primera parte de este ciclo, esto es un ciclo de sueño, ¿no? Esto se repite, pues según las personas, como has dicho, su código genético, pues 3, 4, 5 o 6 veces cada uno. Suele durar entre 90 y 120 minutos durante las 8 o 9 horas de las personas nocturnas. ¿Qué pasa? También la otra peculiaridad es que el sueño no REM predomina más en los 2, 3 primeros ciclos de sueño, ¿vale? Entonces hay más sueño lento profundo, que es incluso en los niños cuando más crecen, ¿no? Los niños es cuando se segrega la hormona de crecimiento y es en estas fases, estas primeras, que aprovechan para crecer, ¿vale? Y luego, al final de la noche, se produce más sueño fase N2, superficial, y los REMs aumentan su cantidad. ¿vale? Se empieza a dedicar más a la parte cerebral. O sea, que una persona que se corta horas de sueño, imagínate sobre todo lo que está perdiendo, sobre todo la parte mental, de estado de ánimo, de concentración, de aprendizaje, etcétera, etcétera, deterioro cognitivo leve, todo esto, pues si no la das, sobre todo cortas la parte mental, que es encima donde el cerebro, otra función que se ha encontrado y se ha descrito hace poco, que es todo el sistema linfático, ¿no? Que es, digamos, el vertedero, ¿no? del cerebro, cuando empieza a sacar todas sus toxinas y toda su porquería, lo hace durante la fase REM. Pues tú imagínate si le cortas el poder vaciarse de toda la basura, ¿vale? Pues acúmulo, acúmulo, acúmulo y así vamos. Por eso hay que darle al cuerpo lo que necesita para que pueda hacer al menos todas sus funciones. Que yo siempre digo, haciéndolo todo bien, tendremos muchos problemas. Pero si lo hacemos mal, los tendrás mucho peor y si no los tenías, los tendrás.
Y las duraciones de las fases, sobre todo el tema REM y profundo, que es como yo, por ejemplo, que lo olvido, pero entonces nunca sé exactamente cómo va la cosa.
Normalmente el sueño no REM es el 75%, y entonces se divide entre el 50% entre la N1 y la N2 y el 25% el sueño lento profundo, y el sueño REM entre un 20 y un 25% de toda la noche. Pero digamos que al principio de la noche haces mucho REM, poco REM, ¿sabes? Un 2 o 3%, y al final de la noche haces mucho más, ¿sabes?
Vale. Y esto sobre la media de 7-9 horas para un adulto sin patología, ¿no? Diarias de sueño.
Claro. Esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Cuántas horas tengo que dormir? Y la pregunta, para mí, es cada uno las suyas. Ya tienes que hacer el experimento del verano de las horas que tú necesitas para dormir, ¿vale? Porque luego, ¿qué está? Que dicen que la media son de 7 horas y media, 8 horas. De aquí quiero matizar dos cosas. La media significa que del 50% de la población dormirán de 7 horas y media a 8. Pero tienes un 25% más que dormirá de 8 a 9 o 10, y otro 25% que dormirá 6 y media, 7. ¿Vale? Claro, uno que duerme 8 horas no lo puedo comparar con uno que duerme 6, ¿sabes? Porque entonces, para ajustar el sueño, saber cómo tiene que organizarlo, tener sus rutinas y todo eso, hay que saber muy bien la cantidad de sueño de cada uno, ¿vale? Que eso es la labor. A mí, cuando me viene un paciente a la consulta, y encima teniendo edad pediátrica, que duermen 10 o 12 horas, no me sirve lo de las 8 horas, ¿no? Porque una persona que duerme 8 horas y duerme 6 se está quitando 2 horas de sueño cada día, de lunes a viernes son 10 horas de sueño que se ha quitado. La persona que duerme 6 horas, pues duerme 6 horas cada día, pues está bien, ¿vale?
Sí.
Y luego, la mayoría de edad del sueño, eso también quiero dejarlo claro, es a los 21, 23 años. La mayoría de edad de las 8 horas, para hablar de este 50% de la población, es 21, 23 años. De los 17 a los 21 son 9 horas. Hasta el bachillerato, hasta segundo de carrera, 9 horas. Y toda la ESO son 10, de 10 a 11. Que duermen 7 o 6.
Sí.
Yo siempre digo que para mí un niño de primaria y uno de la ESO, anatómicamente son diferentes, pero del sueño son lo mismo. Parece que cuando pasan a la ESO ya son de 8 horas. No, tienen la pubertad, tienen todo y necesitan incluso más sueño, ¿sabes? Tienen muchos cambios, siguen creciendo, siguen evolucionando mentalmente, todo. O sea, que necesitan dormir también las 10 horas, igual que los de primaria. O sea, el horario de primaria tendría que ser el mismo que el de la ESO. De actividades extraescolares, de todo. Pero no sé qué pasa, se cambia todo un mogollón.
Sí, esto...
Creemos que ya son personitas, pero del sueño no.
El tema de los niños sí que es preocupante, porque claro, si ya los mayores es preocupante la privación de sueño, una persona que está en pleno crecimiento físico, mental, emocional, de todo tipo, de aquí a unos años vas a tener la consulta todavía más llena, me temo.
Bueno, pero ya está empezando, ¿no? Todo esto, lo de las depresiones, salud mental, TDAH, déficit de atenciones, todo esto, mucho, hay un 30% el sueño está por ahí.
Sí.
Pues, y luego que se van medicando, ¿no? Y van dando anfetaminas, Red Bulls, Monsters, ¿sabes? Estamos en una paradoja brutal.
Sí. Pues doctor, última pregunta, porque bueno, ya yo creo que nos ha quedado bastante claro qué tenemos que hacer para cuidar nuestro sueño, hombres, mujeres, adolescentes, edad fértil, menopausia, pero si aún habiéndolo hecho todo bien, y tú lo has dicho antes, pues tenemos una mala noche de sueño, que puede ser, ¿cómo gestionamos el día que viene después para que la siguiente noche no sea otro cataclismo? ¿Cómo gestionamos ese día? ¿Hacemos deporte? ¿No lo hacemos? ¿Descansamos más? ¿No descansamos? Si está sí, si está no. ¿Qué hago al día siguiente después de una noche de mal sueño?
Tú cuando tienes tu rutina y estás todo bien, primero que has estado durmiendo bien, ¿no? Partimos de que estabas durmiendo bien o ya dormía mal, porque claro, si uno cuando duerme mal, el sueño pues va reventando más, se va rompiendo más, se va desestructurando más y todo más. Pero si soy una persona que lo tenía todo bien y de repente se estropea, digamos que estamos en la fase de insomnio agudo, ¿no? Sería como un insomnio agudo, pues que hay una fase de estrés, por el motivo que sea, que nos genera pues este insomnio, ya sea de conciliación, de mantenimiento, de despertar precoz. Al ser agudo, nosotros lo que aplicamos es las normas higiénicas del sueño, hay que conocerlas y hay que aplicarlas, ¿vale? Punto número uno, que es irse a dormir a la misma hora, levantarse a la misma hora, darte la de eso, evitar el café, el chocolate, las drogas, el tabaco, el deporte, acabarlo 3 horas antes de irte a dormir, las pantallas, la luz, en casa, que sea cálida, de 45 vatios, Y cuando ya tienes todo esto bien, durante la noche, si te despiertas y no puedes volver a dormir, lo que aconsejamos es salir de la cama, y con la intención de no volver a dormir, empezar el día y diciendo que el sueño ya lo guardo para el día siguiente. ¿Sabes? No hacer, hay que intentar evitar, es mejor hacer esto que no. Me he despertado a las 5 y ahora me duermo a las 8, pues a las 8 voy a dormir hasta las 10 para recuperar el sueño que no he hecho. Que esto, el cuerpo te engaña así para que lo hagas. Como no he dormido, ahora haré la siesta. Todas estas otras alternativas son pan para hoy y hambre para mañana, quiere decir que te acabarán estropeando seguro el sueño. En cambio, si trabajas lo otro, a lo mejor lo abortas, ¿vale? Sí que dormirás 2, 3, 4 días mal, pero si es un sueño agudo que no tendrá más trascendencia, que no va a cronificar, si no vas viendo que esto sigue, es cuando tú misma la puedes abortar, y se te vuelve a meter el sueño bien, como lo tenías antes.
O sea que la clave es seguir nuestra, siempre y cuando tengamos una buena rutina y una buena regularidad, seguir la vida normal como haríamos, claro. Y ya está. Y ello solo se va a sincronizar otra vez.
Yo siempre digo lo que le tienes que esperar, ¿qué esperas del sueño, no? ¿Qué es el sueño normal para poder decir que duermo bien o duermo mal? Porque si no sé qué es lo normal, ¿cómo voy a saber qué es lo malo, no? Entonces, más o menos, hablando de la media, ¿no? Pues una persona que se tiene que ir a dormir a la misma hora, levantarse a la misma hora, haberse dado su cantidad, que son 8 horas, me puedo, las 2 horas antes, tengo que hacer la puesta de sol, despertarme 1, 2 o 3 veces por la noche, que me cueste menos de 15 minutos volverme a dormir y que durante el día, si hago una pequeña siesta, esta siesta tiene que ser de 15 minutos y normalmente la haré cada día, a la misma hora y más o menos la misma cantidad. Signos de alarma, cuando duermo mal, cuando me levanto mal por la mañana, cuando tengo desvelos nocturnos, cuando ronco por la noche, cuando tengo inquietudes motoras o de hormigueo en las piernas o en la cama, cuando hago siestas prolongadas de más de 1 hora. Todo esto son signos de alarma de que hay algo que con tu sueño no va bien.
Pues, doctor Àlex Ferré, muchísimas gracias. Me quedo con una frase de todas las perlas que has dicho durante la entrevista, pero que dormimos para cuidar nuestro cerebro, que yo creo que eso es como lo que tenemos que tener todos en la cabeza cuando hacemos eso de no priorizar el descanso, sino priorizar todo lo demás. Y muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en el podcast y espero que vuelvas porque es uno de los temas centrales de este programa, el sueño y el descanso. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.
Encantado, un placer, y que la gente aprenda a dormir bien, que es un placer y que no se valora tanto como se debería.
Muchas gracias.
Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.